Capital Radio. Siente la economía.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Acción. Emoción. Pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio.
Las 7 de la mañana, hora central europea.
Capital, la bolsa y la vida, es el programa líder de la radio económica en España.
¡Arriba!
Luis Vicente Muñoz consigue reunir cada mañana al público más joven interesado en la nueva economía, según la primera ola del EGM 2024. Gracias por vuestra fidelidad.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio que realizamos cada semana con la ayuda, el conocimiento, la reflexión de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Pablo Sanemeterio, a través de Vapasec y con una amplísima experiencia en el mundo ciber, nos ayuda a entender cómo evoluciona técnicamente, ¿no?, la complejidad que tienen las diferentes amenazas. Y Mónica Valle, a través de esa referencia en el mundo de la comunicación, BitLife Media, y en el entorno del Foro Nacional de Ciberseguridad, conocemos precisamente cómo ampliar esa cultura ciber que tanto necesitamos y que hoy vamos a ampliar de dos formas. Una de ellas, llamando a nuestros amigos de Panda Security, con los que hablaremos de entornos empresariales, porque desde la pandemia todo ha cambiado mucho, el cómo nos relacionamos con la empresa y cómo nosotros formamos parte de esa estrategia de seguridad. Y luego hablaremos también de el marco regulatorio de la nueva ley de ciberseguridad aprobada en la Unión Europea. Serán estos dos nuestros temas principales que, como digo, trabajaremos en el Cyber After Work de hoy con, pues eso, mi Pablo y mi Mónica. ¿Cómo estás, Mónica Valle? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. Un placer, como siempre, otro lunes más hablando de ciberseguridad y además de todos estos temas que ya nos has adelantado, así que con muchas ganas de arrancar.
Van a ser unos temas, Pablo, apasionantes, porque tú acostumbras a ayudar a empresas a través de Vapasec, y es que no solo hay que entender cuáles son sus perímetros, sino también cuál es un poco la actitud de sus trabajadores, si son o no conscientes de que ellos mismos, no por sí mismos, pobre gente, ¿no?, pobres todos, ¿no?, no somos una amenaza en sí mismo, pero somos el vector de entrada de muchas amenazas. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, otro lunes más, y como muchas veces decimos en ciberseguridad, la seguridad de una compañía es tan fuerte como el eslabón más débil. Y lo que hay que trabajar es porque ninguno de estos trabajadores sea el eslabón más débil, que el eslabón más débil está en la tecnología o está en otra parte.
Está en otra parte, y como digo, lo hablaremos con los expertos de Panda, a los que les vamos a preguntar precisamente eso, pues cómo en las empresas trabajamos pues de tal manera que a veces sin darnos cuenta ponemos en peligro los perímetros de seguridad, el ordenador que me han dejado para trabajar, en la conexión en remoto, el uso sobre pues determinadas carpetas, accesos, ¿no? Bueno, pues todo eso le vamos a preguntar hoy a Hervé Lambert y a un también especialista de WatchGuard, a Carlos Arnal, con el que compartiremos esa conversación del entorno empresarial. Esto, como digo, en un programa en el que, por supuesto, haremos nuestro repaso habitual a las noticias que nunca faltan y que explicaremos sobre todo pues para entender el desarrollo y trascendencia de las mismas. Lo que hacemos nosotros es escuchar un consejo y vamos a ese repaso ya mismo de las noticias. Y es que la era de la realidad virtual y el teletrabajo, las empresas utilizan cada vez más los servicios en la nube e Internet se convierte en la nueva red corporativa. Pero la nube no siempre es un entorno muy seguro y Zscaler, con su nuevo y radical modelo Zero Trust, asegura usuarios y cargas de trabajo tanto en aplicaciones públicas como privadas. Puedes descubrir más en zscaler.es.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Y tenemos datos estadísticos sobre la actividad de la ciberdelincuencia y de los ciberataques durante el año 2023. El informe publicado por el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Mónica, recoge cuáles han sido los sectores más golpeados por los ciberataques en España en el año 2023.
Efectivamente, pues si hablamos de los sectores más afectados, tenemos que hablar del sector de las finanzas, del sector del transporte, del sector de la energía, y fijaos que en este balance, que como bien decías, pues está analizando todos los incidentes que se gestionaron por el instituto en el año 2023, en el año pasado, pues un total de 83.517 incidentes se gestionaron durante este año, incidentes que afectan a ciudadanos y a empresas, que son los que gestiona este organismo. Y la clave es que, bueno, las cifras reflejan un aumento del 24% de incidentes respecto al año anterior, y estamos hablando siempre de un aumento, cada año aumenta respecto al año anterior y aumenta y aumenta, así que el año que viene, Edu, pues seguramente volveremos a hablar de que se aumenta de nuevo respecto a este año, por eso tan importante todos los mecanismos para prevenir y para responder ante los incidentes.
Pablo, ¿y a ti qué te parece?
Pues me parece, pues como siempre hablamos, bastante relevante. Al final, INCIBE es un referente dentro del país y nos trae datos al final del día a día de incidentes, de cuáles son las infraestructuras más atacadas, en este caso sector financiero, sector de transporte, sector energético. Y yo me quedo con, ya sabes, a mí me encanta el tema de las vulnerabilidades, no lo puedo dejar. Entonces, tenemos un dato que hablaba de 183.000 sistemas catalogados como vulnerables, es decir, que tenían alguna vulnerabilidad que les permitía explotarla, incluso, oye, 4 millones de dispositivos vulnerables, que aquí entiendo pues que eran teléfonos sin actualizar y elementos similares. Yo, por poneros aquí una pequeña anécdota, que sepáis que cualquier empresa, hasta la más grande, comete fallos, y hasta las más preparadas o más concienciadas con el sector de ciberseguridad cometen errores. O sea, yo recuerdo hace unos días una empresa que se pensaba que lo tenía todo cerrado, que pensaba que una máquina no estaba expuesta, y resulta que estaba expuesta, y tardaron los robots que hay en Internet para tratar de explotar vulnerabilidades y estar probando contraseñas contra este servicio apenas un día, y lo tenían machacado, probando cada segundo, le estaban probando 3 o 4 contraseñas a ver si tenían éxito y podían entrar en esa base de datos que por error se había dejado expuesta. Fíjate que ni siquiera tenía una vulnerabilidad, pero se la había dejado expuesta. Para que veamos el riesgo que corremos en Internet y los esfuerzos que hay que tener muchas veces, y que hasta el mejor escribano pone alguna vez un borrón.
Oye, pues otra de las noticias que han marcado la semana, ¿no?, en cuanto a ciberincidentes, es el relativo a algo que luego vamos a hablar, ¿no?, en nuestro espacio Seguro Panda, que es los riesgos que tienen esos entornos empresariales si se produce pues un ciberincidente. En este caso, le pasó a la compañía Ayesa, que vio bloqueados sus sistemas, especialmente el de pago de nóminas. Mirad la fecha en la que nos encontramos, a final de mes. Y es que al parecer, pues un ciberataque que atribuyen a Black Basta, Mónica, estuvo bloqueando, ¿no?, ese sistema vinculado al pago de nóminas. Ojo, que tiene 12.500 trabajadores, o sea, para que veáis un poquito el quebranto, ¿no?, que han podido desarrollar en esta compañía. Y al parecer ya ha reactivado el sistema y garantiza el pago de las nóminas, Mónica.
Efectivamente, este es un ejemplo de lo que puede pasar, y siguiendo con el hilo del mensaje que nos estaba dando antes Pablo, que estaba totalmente acertado, cualquier empresa puede ser víctima de este tipo de ataques, y en este caso es una empresa de tecnología que no dudamos que tenga los mecanismos de seguridad y haya implementado herramientas, soluciones para poder poner coto a este tipo de incidentes, pero al final las cosas ocurren, ¿no? Porque esta es una compañía sevillana que es una proveedora global de servicios de tecnología, de ingeniería, y ha sufrido este ciberataque que le obligó la semana pasada a activar ese protocolo de actuación que decimos siempre de respuesta ante ataques. En este caso, pues consiguieron contenerlo de alguna manera, pero eso no significó que otra parte de ese servicio, en este caso, como decías, el software de gestión de nóminas, se viese afectado. Siguen trabajando para restaurar la normalidad al 100%, porque siempre este tipo de ataques suponen una serie de días, incluso de semanas o meses en algunos casos, para poder volver a la normalidad. Y en este caso, pues es una proveedora digital de la Junta de Andalucía que se ha visto afectada por el incidente. Hablamos muchas veces de ataques a la cadena de suministro y en este caso, pues es uno de estos, ¿no? Digamos, una empresa tiene una serie de proveedores y cuando uno de esos proveedores se ve afectado por un ciberataque y te ves afectado subsidiariamente, pues es cuando hablamos de este tipo de ataques a terceros. Entonces, bueno, pues seguiremos hablando de este tipo de ataques muy a menudo porque ocurren constantemente. En este caso ha sido una banda de ransomware, como decías, presuntamente Black Basta, que está vinculada al gobierno ruso y es la principal sospechosa de ciberataque por el modus operandi que ha tenido en este caso.
Oye, Pablo, te pregunto a ti por otra noticia que también tiene mucha relación. En este caso le ha ocurrido a un ayuntamiento, al de Torre Pacheco, en Murcia, que pues parece que ya ha recuperado de nuevo la actividad tras el ciberataque vivido en los últimos días. Me gustaría, más que hablar de lo que ha pasado, que también, ojo, volver a insistir en que vuelven los ayuntamientos, ¿no?, a estar de nuevo en la sección de incidentes, y muchos de ellos piensan que ellos, pues, ¿por qué van a sufrir un ciberincidente? Ellos lo que hacen es, bueno, dar servicios municipales, son localidades relativamente pequeñas, ¿no?, comparadas con quizás grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, ¿no?, Bilbao, yo qué sé. Y sin embargo les ha pasado, ¿no? Y al final el ciudadano tiene tantos derechos a recibir los servicios de su ayuntamiento, tanto el de Torre Pacheco como el de Nueva York, ¿no? Entonces, ¿por qué siguen pasando estos incidentes de ayuntamientos, Pablo?
Pues al final es que proteger cualquier organización es algo complejo, ¿vale? Son muchas puertas. Yo recuerdo algún meme, alguna imagen de estas que hay por internet, que muchas veces vemos a la persona de seguridad como un portero al que le están chutando 100 balones y tienes que parar los 100 goles que van a portería. Es muy complicado. Hay muchas puertas por donde pueden entrar, hay muchos puntos donde tienes que estar con las medidas de seguridad establecidas, con la gente formada, con tantos elementos también, los procedimientos bien establecidos y probados. Pues que en algún momento se te puede colar alguna, es normal, y la gente también es humana y comete errores. Entonces, aquí lo importante es tener las medidas de detección establecidas para poder detectar cuándo ha ocurrido un ataque, poder responder y poder intentar atajarlo, y en caso de que, pues bueno, como hemos estado contando en la noticia anterior, que afecta a una empresa tan grande como la que hablábamos, o en este caso a un ayuntamiento más modesto, lo importante es también tener un plan de recuperación, algo que nos permita volver a dar un servicio en un tiempo razonable, ¿vale? En un tiempo razonable, pues en cada caso, pues es un tiempo. Muchas veces en las empresas se suele medir con respecto al lucro cesante que pueden tener en ese proceso que esté parado. En un ayuntamiento, pues entiendo que pues estará establecido más o menos el tiempo que pueden estar sin dar determinados servicios, pero sí es cierto que, haciendo la reflexión que decías, pues quizás muchas veces para los malos, igual que te hacía el comentario de esta empresa que tenía rápidamente un robot probando miles de contraseñas, en los ayuntamientos pequeños igual es un robot, o muchas veces también, como tienen unos niveles de seguridad, unas medidas de seguridad un poquito más bajas que un ayuntamiento como el de Madrid, Barcelona, Nueva York, le resulta más fácil, entre comillas, al malo llegar a entrar, y al final un sistema parado pues siempre está lo susceptible de los dos ataques de ransomware típico. Estás bloqueado, págame, y entonces recuperas tu negocio. O dos, te robo datos y págame porque si no lo publico.
Mónica, una última y pequeña reflexión sobre el tema del ayuntamiento.
Efectivamente, al final, como estábamos diciendo antes, relacionando el informe de INCIBE, las empresas o los organismos más atacados, como veíamos, eran infraestructuras críticas o servicios esenciales, y en este caso, lógicamente, servicios públicos o entidades locales, como pueden ser ayuntamientos, que son un blanco muy interesante para los ciberdelincuentes, por los dos motivos que apuntaba Pablo, bien porque intentan chantajear mediante el bloqueo de los de trabajar
Uy, qué mal te oímos, Mónica. Acabamos de perderte un poco. ¿Nos escuchas bien, Mónica?
Sí, os escucho bien.
Vale, perdona, es que había habido una especie de corte en la comunicación. Nada, culmina con tu reflexión.
Venga, retomamos esa reflexión, que es básicamente que los ciberdelincuentes están buscando ese dinero y lo van a buscar allá donde sea más crítico. Y en este caso, estos organismos y entidades locales, lógicamente, no se pueden permitir una parada de negocio, así que van hacia ellos. Y como decía Pablo, pues nadie puede sentirse que está inmune a este tipo de incidentes.
Bueno, pues pasa en las empresas, pasa en las pymes, pasa en los ayuntamientos, pasa en las multinacionales. Nosotros vamos a tratar de entender por qué todavía sigue pasando, y es que muchos de esos incidentes se producen porque cambia incluso la propia forma en la que trabajamos, en la que concebimos el trabajo, y nos llegamos a veces a ser conscientes de las diferentes amenazas que podemos crear cambiando esas rutinas de trabajo. Vamos a recordarlas, las que se producen en las empresas, con la ayuda ahora de nuestros invitados de Panda, a los que saludamos enseguida en este Espacio Seguro. Venga, vamos allá.
Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
Bueno, pues hoy a los consejos siempre buenos que nos da nuestro amigo Hervé Lambert, que es Global Consumer Operations Manager de Panda Security, se va a sumar Carlos Arnal, al que le damos nuevamente la bienvenida como Product Marketing Manager de Watchguard Technologies. Y con ellos, hola Hervé, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, chicos.
Hola, muy buenas tardes.
Pues con ellos, con Hervé y con Carlos, vamos a intentar entender ese cambio de hábitos que se han producido en las empresas. Y yo creo que la pandemia ha sido un antes y un después para muchas cosas, ¿no? Y yo creo que también el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Y yo creo que siempre es bueno recordar, pues, quizás algo que ya hemos interiorizado, ¿no? Lo del teletrabajo, pues, lo de llevarme el ordenador a casa, lo de la mezcla de dispositivos, ya es algo normal. Ojo, que es que la pandemia pasó hace ya 4 años, ¿eh? Parece mentira, pero pasó hace 4 años, ¿no? Sin embargo, yo creo que ha cambiado una forma de trabajar y de estar en la empresa que debemos entender, Carlos, ¿no? Si queremos, sobre todo, bueno, pues crear espacios seguros, ¿no? Y evitar los incidentes que estábamos comentando hace un instante en nuestras noticias.
No, desde luego, vamos. La pandemia lo cambió todo de manera totalmente radical. O sea, hemos presenciado, pues, un cambio que antes nunca se había visto, sobre todo en la manera en la que las empresas, pues, operan. Esto ha forzado a que muchas empresas, pues, se tuviesen que adoptar el teletrabajo de manera obligatoria si querían continuar operando. Entonces, bueno, el aumento de esta práctica, para las cuales muchas empresas no estaban preparadas o no tenían tiempo de reacción, ¿no? Pues también con el hecho del uso de que los dispositivos para trabajar muchas veces, pues, no estuviesen protegidos correctamente, pues eso ha provocado que el trabajo en remoto, pues, haya ampliado todo el perímetro de seguridad de las empresas, y que, ya que también los empleados utilizan, pues, una infinidad de dispositivos, ¿no?, para acceder también desde distintas ubicaciones. Así que, bueno, los controles de seguridad no siempre han sido adecuados, y esto lo ha cambiado totalmente todo. Yo creo que ha supuesto una concienciación mucho mayor por parte de las empresas para estar preparados a este tipo de situaciones.
Hervé, ¿cuál es un poco tu análisis sobre estos cambios?
Hombre, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos. La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la estrategia de seguridad y en la forma que las empresas han tenido que adaptarse a gestionar el perímetro de seguridad. El enfoque tradicional de proteger un perímetro ya no es suficiente. Como bien habéis dicho, pues todo eso de teletrabajar, de cambiar de ubicación, las empresas deben adaptar estrategias de seguridad mucho más dinámicas, centradas en la identidad para proteger todo lo que es el entorno del trabajo de la empresa a las amenazas emergentes, las cuales también han cambiado, por cierto.
Mónica, reflexiones sobre lo que ya nos han dicho Carlos y Hervé y más cuestiones que creas que debemos tener en consideración.
Pues desde luego no puedo estar más de acuerdo con ellos, ¿no? Todo lo que han explicado Carlos y Hervé. Está el enfoque tradicional, ¿no? Que nos estaban comentando, pero ya no vale con eso, ¿no? Tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar en nuevas maneras de asegurar las empresas y de asegurar a los propios usuarios, ¿no? Y tenemos que pensar en esa identidad como ese núcleo central. Y en este sentido, pues me gustaría preguntaros, si te parece, comenzamos contigo, Hervé, ¿qué podemos hacer en el entorno laboral, ¿no? ¿Cuáles son prácticas digitales que tenemos que tener en cuenta o las que más amenazan o las más peligrosas que debemos tener siempre en el punto de mira, ¿no?
Como bien habéis comentado antes, aquí hay que formar a la gente y hay que hablar de la gente. Somos el eslabón débil de toda la cadena. En el entorno laboral existen varias prácticas digitales que pueden ser extremadamente peligrosas desde el punto de vista de la seguridad. Pues hablamos de, pues para empezar, el trabajo en remoto, los dispositivos, como bien ha mencionado Carlos antes, que no son necesariamente seguros o que están totalmente desprotegidos, que se nos olvida siempre proteger el dispositivo móvil, proteger la tablet, el acceso no autorizado a la nube desde diferentes dispositivos, el uso de correos electrónicos no corporativos, manejar información dentro de nuestros dispositivos, compartir información de una forma que es sesgada y que no es la correcta. Estas prácticas pueden abrir la puerta a amenazas como el phishing, el malware, y evidentemente la consecuencia es la fuga de datos, que es uno de los grandes problemas actuales de las empresas.
Carlos, tu reflexión.
Sí, bueno, yo estoy totalmente en línea con lo que dice Hervé y siguiendo también el punto de vista del teletrabajo, pues ahora accedemos desde diferentes dispositivos, entonces navegamos o operamos o intentamos pues incluso hacernos cosas ya no solo de nuestro trabajo, sino también de nuestro día a día, y a veces esto nos hace navegar por sitios que no son del entorno corporativo y que pueden suponer pues entrar en una web maliciosa o descargar de repente un archivo que esté infectado. Y esto, pues, es que es fundamental, porque tú, por muy protegido que esté tu entorno empresarial o incluso tus equipos, el hecho de que un fallo humano haga clic en un link por no haber visto, ¿sabes?, un pequeño detalle tan simple como que en lugar de poner, en este caso, WestGuard, pues con A, y te lo pone una C de más, que tú estás con la presión del día a día o lo que sea y no te das cuenta, eso puede, vamos, te puede echar abajo la seguridad de tu empresa y la tranquilidad, sobre todo, de la gente de soporte. Por eso es tan importante lo que decía Hervé, de educar a los empleados con las mejores prácticas de seguridad para tratar de prevenir, ¿no? Y proporcionar las herramientas adecuadas para evitar este tipo de situaciones.
Oye, ahora le dejo a Pablo que os pregunte, pero Hervé, yo creo que todavía hay muchas empresas, algunas ya se van curando en salud y no dejan que sus empleados descarguen programas, ¿no? Quiero decir que de alguna forma no tengan los permisos para descargar o incluso para actualizar, ¿eh? Muchos trabajan pues con diferentes aplicaciones que requieren de estas actualizaciones y no les dejan, pero todavía sigue habiendo esos escenarios, ¿verdad? Que hay muchas empresas donde aquí cualquiera se puede descargar lo que sea y cometer, en fin, una desgracia para la compañía.
Sí, 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 y es una actividad normal en el día a día de la pequeña y mediana empresa. Evidentemente, en la empresa más grande donde se establecen pautas y se bloquea todo lo que está fuera del ámbito del trabajo, de las pautas de trabajo, pues ¿quién no descarga o no actualiza su reloj digital a través del ordenador del trabajo? ¿Quién no descarga las fotos del fin de semana? ¿Quién no va a las redes sociales, a Facebook, para ver el vídeo de mi amigo que era el cumpleaños de su hijo y pues estaban todos los niños juntos? Pues todo esto hace que evidentemente tiene un impacto y un riesgo. Son cosas que, vuelvo a insistir sobre el eslabón más débil de la cadena. Somos nosotros, somos humanos. Y bendito problema, porque efectivamente tiene bondades de ser el ser humano, pero tiene colaterales. Hay que explicar a la gente y hay que formar a la gente sobre las buenas formas de trabajar. Y evidentemente hay herramientas tecnológicas que nos permiten evitar o bloquear ciertos comportamientos que no se deben de plantear durante el horario laboral. Pero no porque no se deben plantear, sencillamente porque es un riesgo mayor para la empresa, evidentemente, para todo lo que es el salvaguardar la integridad de la empresa.
Pablo.
Pues justo además con esto que estaba comentando el B, de ese eslabón débil y que hay que intentar pues que los usuarios no sean el eslabón débil, yo creo que muchas veces está relacionado con malas praxis, muchas veces que los trabajadores, pues igual por falta de formación o falta de conocimiento, muchas veces no sabes cuáles son. Entonces yo quería preguntaros un poco a ti, Carlos, en primer lugar, y luego Herbert, si quieres, nos continúas un poco por contar casos reales de efectos que ha tenido sobre la actividad de la empresa una mala praxis de un empleado.
Sí, sí, que haya pasado, que no nombre y apellidos no lo decimos, ni la empresa tampoco, pero que no. Han pasado, han ocurrido, y mirad, la empresa que decíamos que ya por fin ha liberado de las nóminas, pues yo no sé qué es lo que pasó. O el Ayuntamiento de Torre Pacheco, ¿no? ¿Por dónde entró? Pero esto, pues, insisto, esto no se trata de señalar a nadie, ¿verdad? Pero sí que ha sido una mala praxis que tenemos que ir corrigiendo. Venga, Carlos, ¿qué te proponía Pablo?
Exactamente. A veces, bueno, la diferencia está en los pequeños detalles. Pues yo, por ejemplo, ahora me estoy acordando de un caso real, que esto ocurrió fue en el año 2008, en donde en una instalación del Departamento de Defensa, pues, de Estados Unidos, creo que recordar que era por Oriente Medio, pues nada, un empleado llega a su trabajo y encuentra en el suelo del apartamento un USB tirado. Pues bueno, él en ningún momento pensó que eso iba a ser nada malo, ¿vale? Era algo que es de uso habitual para todos nosotros, nada extraño. Pues bien, el empleado, pues en el momento que llega a su oficina, lo primero que hace es, el primer error, directamente ir a ver qué contiene ese USB.
Que yo, perdona, Carlos, me pregunto, ¿qué esperaría encontrar en un USB ajeno? Es decir, al final aquí yo creo que el ser humano, pues no sé, yo no sé en qué se le pasa por la cabeza. Es el gran hermano, ¿no? Es decir, oye, a ver cómo será la vida de esta persona que ha perdido el USB, no lo sé.
Ya, bueno, desde luego. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que era el año 2008. A lo mejor no había una concienciación tan fuerte sobre ciberseguridad como tenemos a día de hoy. Y bueno, y esto que era el Departamento de Defensa. Ahora os explico, desarrollo un poco más, pero evidentemente todo eso hizo que cambiase absolutamente todo. Bueno, resulta que ese USB contenía un gusano. Creo recordar que era agente.btz. Y bueno, el ordenador al que se conectó resulta que estaba a su vez conectado pues con otros dispositivos, y lo que hizo fue totalmente esparcir por todo el mando central todo lo que es el gusano. Entonces se fue pasando de un ordenador a otro. Total, que no sé decirte exactamente el tiempo, pero bueno, se detectó que algo raro estaba pasando y se dieron cuenta de que el origen, ¿vale? Lo que originó todo esto fue el USB. Total, que el resultado, pues bueno, que la operación de contención y eliminación del rastro del virus tardó nada más y nada menos que 14 meses en realizarse. O sea, ya no solo en restablecer todo y la vuelta a la normalidad, que eso yo creo que es uno de los males que supone este tipo de ataques, que ya no solo es que en ese momento te roben archivos, que también, sino cuando vuelves a tu operatividad normal. A lo mejor para el Ministerio de Defensa de Estados Unidos no supone un gran problema, lógicamente, pero para esa pyme o para esa mediana empresa, que a lo mejor es su supervivencia, pues ahí sí que es un gran problema. Entonces yo creo que a día de hoy lo que yo sé respecto a este caso es que se han prohibido totalmente el uso de USBs, están restringidos en el Ministerio de Defensa, o sea que, o por lo menos en determinadas unidades, lo cual hace que esto haya supuesto un gran cambio. O sea que sí, sí.
Herbert, ¿te viene a ti alguno a la mente?
Me vienen 200, ese es el problema. El primero que me viene es el USB, pues yo lo he vivido en mis carnes en casa. Mi hijo, ¡ay, mis hijos!
¡Ay, mi hijo, los hijos de Herbe! Un día, Herbe, les vamos a invitar al programa, ¿eh? Les vamos a invitar al programa.
Cuando queráis. Un día estaba haciendo un trabajo, estaba haciendo el trabajo en grupo, resulta que pues el famoso USB iba de casa en casa y llegó a la casa de un amigo que tenía un Mac, pues hizo el trabajo en el Mac, ese USB luego se fue a un dispositivo Windows de un vecino, se infectó el dispositivo, llegó a mi casa y menos mal que tenía esa opción de analizar cuando enchufas algo, una memoria en el puerto USB, pues Pandadom saca un mensaje diciendo, oye, ¿quieres analizar? Y tenía eso y bloqueado el autoexec de los archivos que pueden estar en el USB. Lancé el análisis y efectivamente el USB estaba infectado. Pues evidentemente hubo que llamar a todos los padres para decirles, oye, que tienes tu ordenador infectado. Y el maquero, diciendo, no puede ser. Pues resulta que el maquero es el que tenía, que era portador, era man in the middle, era el portador del virus. No se infectó el Mac, pero sí infectó a todos los dispositivos Windows después, menos el mío. Como este.
Por supuesto.
Casualidades de la vida porque te aseguro que si no mi hijo lo hubiera lanzado y lo hubiera infectado, pero vamos, con toda la normalidad del mundo. De estas hay miles. Están las redes sociales. El empleado que se toma el café tranquilamente a la mañana cuando está arrancando el ordenador y todos sus compañeros están llegando, entra en las redes sociales, mira el vídeo de no sé qué, mira el vídeo y resulta que te pide el autologueo a la red social y el autologueo lleva a los servidores de un ciberdelincuente, el ciberdelincuente se hace el amo de las claves, las claves, pues por casualidad, esa clave es la que se utiliza en 4 o 5 servicios, incluido un servicio de la empresa. Total, la pyme infectada y la pyme con un desfalco de no me acuerdo cuántos miles de euros. Eso pasa a diario. Otro ejemplo, Norma, una amiga de México, pues que trabaja en una pequeña empresa, su empresa familiar, pues recibe muchísimos materiales, pues normal recibió un mensaje de una agencia de transporte diciéndole que un paquete estaba bloqueado en la aduana, que tenían que hacer un pago. Ella hizo clic, no miró si había un guión medio entre el nombre de la agencia de transporte de turno, hizo clic, rellenó sus datos bancarios con la mala suerte que al final del día pues tenía, creo que eran 13 intentos de pagos o de movimiento de dinero, que le bloqueó por suerte su banco y la llamó urgentemente diciéndole, oye, tenéis un problema con la cuenta. De esas cosas pasan a diario. En una gran empresa con un plan de contingencia, con un control de todas las vías de entrada, pues es relativamente fácil mitigar el problema. En una pequeña empresa, creo que son 2 de cada 8 casos, es el cierre de la empresa.
Mónica. Claro, Orbe. Han sido muy interesantes los ejemplos que nos dabais y yo creo que siempre poner anécdotas, contar anécdotas de cosas que han sucedido realmente, pues nos pone en contexto, ¿no? Y ayuda a que muchas personas entiendan que esto no es teoría, sino que es una realidad y que sucede cada día, ¿no? A personas, a empresas, a organismos, que nadie está excepto en este sentido, ¿no? Y estaba pensando, porque habíais estado hablando desde el principio del perímetro en las empresas, ¿no? Que cada vez está más difuso, cada vez es más amplio, hay muchos usuarios, están en muchos lugares distintos, en muchos dispositivos, y aquí, Carlos, pues existen muchos riesgos, ¿no? En entornos, sobre todo empresariales, que tienen redes comerciales muy amplias, que son muy dispersas, con muchos dispositivos móviles, y ya hemos visto, nos habéis estado contando los riesgos que tienen estas características precisamente, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían, Carlos?
Bueno, desde luego, a ver, los riesgos, pues sobre todo la falta de visibilidad muchas veces que tienen pues los propios operadores de seguridad y el control sobre los dispositivos que se conectan a diferentes unidades o redes. Esto al final pues puede facilitar la infiltración de diferentes tipos de amenazas. Por eso es súper importante que todos los equipos estén siempre bien protegidos y bien configurados, porque a veces puede haber error en la o desconfiguraciones o algo que pueda servir como puerta de entrada. Entonces, claro, esto, pues la naturaleza de esta red tan dispersa, pues puede dificultar de alguna manera el aplicar de manera consistente unas políticas de seguridad y la detección de este tipo de actividades maliciosas. Entonces, bueno, concienciación total de lo que debemos hacer en cada momento y desconfiar siempre de aquellos emails de los que no estemos seguros o de los mensajes que recibimos.
Pues yo creo que nos queda un poco, como siempre, pues pediros el consejo, ¿no?, sobre cuáles son las herramientas, ¿no?, que hay pues para implementar en pymes, entendiendo pues que no es que tengan mala praxis per se porque sean pequeños, sino que bueno, pues para ellos su transformación digital forzosa que trajo la pandemia pues no ha venido necesariamente acompañada, ¿no?, de una educación en materia de ciberseguridad. Bueno, pues para eso están las herramientas, ¿no?, y para eso, bueno, pues yo creo que hay posibilidad de que puedan mitigar lo que inevitablemente va a pasar, ¿no?, en muchos escenarios. Entonces, ¿cuáles son un poquito las herramientas, los consejos, Carlos Hervé, que podemos darles?
A ver, yo, bueno, evidentemente me dedico a esto, pero intentaría hacer una seguridad por capas. O sea, que a medida que vaya avanzando, poner más controles y más dificultades a los ciberdelincuentes para que puedan acceder, porque si penetran una, porque no existe la seguridad perfecta, es que en la siguiente fase tengan otra capa que les impida poder avanzar en el ataque. Entonces, bueno, venimos desde, por ejemplo, como tenemos en WatchGuard, de herramientas de multifactor authentication, autenticación multifactor, perdón, es la costumbre. Luego tenemos también, evidentemente, herramientas de seguridad de red, y luego dentro de la industria, vamos, del área de endpoint, pues desde la parte de antivirus, a lo mejor un EDR, que es algo más avanzado, que requiera pues poder detener y de alguna manera responder ante esos ataques. Luego ya, dependiendo un poco de, lógicamente, de las necesidades y de los recursos con los que cuente tu equipo o tu empresa, si puedes meter alguna herramienta de threat hunting que te ayude a investigar si hay algo de lo que tú consideras que todo está bien, pero que tiene un comportamiento sospechoso, y te ayude a investigar y saber un poco qué es lo que pueda pasar para tratar de detener ese problema a tiempo. Pero bueno, en este caso, resumiendo un poco, cualquier herramienta antivirus, firewall, que te permita hacer un filtrado web, por ejemplo, la gestión de parches, creo, y de vulnerabilidades, que creo que es algo fundamental, y también el cifrado de dispositivos o encriptación de dispositivos. Mira, esto habría sido un buen ejemplo para lo que hemos hablado antes del caso del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, porque si tú tienes cifrado ese dispositivo, evidentemente lo relacionas con que pertenece ya directamente con tu organización y que necesitas un acceso para poder acceder a esa información, o con el antivirus haber directamente escaneado si ese USB contenía algo potencialmente peligroso.
Hervé, ¿y tu recomendación?
Pues más allá de todo lo que es la inversión necesaria en proteger tu negocio y mantener la confianza de tus clientes, al final eso es muy importante de cara a que el negocio pueda perdurar. Para mí la clave o la segunda parte es la educación, concienciación sobre ciberseguridad. Es un fundamental, hoy en día es algo extremadamente importante. Las pymes y los comercios deben capacitar a sus colaboradores, empleados, personal, sobre las mejores prácticas de seguridad y promover la cultura de seguridad en toda la organización. Y cuando hablo de organización, puede ser una empresa de tres, puede ser mi amigo el calderero, que tiene, son cuatro personas, tres ordenadores, pero es que tienen que entender que la concienciación sobre la ciberseguridad se hace entendiendo lo que son los problemas que hay a día de hoy. Insisto, la ciberseguridad es una inversión necesaria que no hay que menospreciar. Es muy importante hoy en día tener una cultura y además un uso de tecnologías potentes que vienen a proteger nuestro activo más importante, que es nuestro negocio.
Es que además has dicho una cosa que es clave, es decir, no porque el negocio sea poco tecnológico, no porque el negocio sea más pequeño, no porque la empresa tenga tres empleados. Todos al final vamos a usar un dispositivo para conectarnos, para hablar, para seguir la red comercial. Cualquiera de esos puede estar expuesto. Y es hoy lo que hemos querido poner sobre la mesa con la ayuda de nuestros expertos de Panda y de Watchguard, a los que les agradecemos siempre que nos acompañen en este camino de, como Peter ve, ampliación de la cultura de ciberseguridad. Es Carlos Arnal, Product Marketing Manager de Watchguard Technologies, y Hervé Lambert, con su siempre habitual simpatía. Nos despedimos hasta un nuevo espacio seguro de Panda. Gracias, Carlos. Gracias, Hervé, y hasta muy pronto.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Bueno, pues hoy decíamos que había una noticia importante, también la lleváis en BitLife, Mónica, y que tiene que ver con pues cómo los países, o en este caso las instituciones, como la Unión Europea, en este caso el Parlamento Europeo, ha aprobado la Ley de Ciberseguridad. Yo no sé, Mónica, si nos puedes dar algún detalle sobre qué contempla esta ley, y si queréis, Pablo, reflexionamos sobre si es necesaria una ley de ciberseguridad y cuál es un poquito el efecto que busca, ¿no?, crear ese marco jurídico. ¿Con qué propósito, Mónica?
El objetivo es algo que siempre hemos mencionado, que mencionan también los invitados, los expertos que han pasado por el programa, organismos, ámbito público, privado, ¿no?, que es la colaboración y que haya también, digamos, pues una uniformidad en la manera en la que nos defendemos de las amenazas y, sobre todo, pues colaboración y cooperación para poder defendernos, ¿no? Entonces, esta legislación en Europa lo que está buscando es fomentar también una mayor soberanía tecnológica europea, que esto de la soberanía es algo importante, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues de que Europa esté de alguna manera a la cabeza o que intente estar a la cabeza, porque sabemos que tenemos mucha competencia a un lado y a otro, ¿no?, en el ámbito tecnológico, ¿no? Porque estamos ahora mismo, pues como sabemos, con muchísimas amenazas en el entorno de ciberseguridad, muchos desafíos y que son compartidos. Entonces, como hay muchos desafíos compartidos, si tenemos una postura en materia de ciberseguridad fuerte y común en el ámbito de la Unión Europea, pues el objetivo es poder crear un escudo global, único, europeo, y una infraestructura paneuropea, que le llaman, ¿no?, que está diseñada para mejorar, en primer lugar, la detección de las amenazas y, en segundo lugar, esa gestión de crisis cuando se sucedan en los países de la Unión Europea.
La verdad es que está muy bien, ¿no? Un escudo único. Esto a efectos formales, ¿cómo es un escudo único? Es decir, ¿cómo se entiende, se visualiza, se vislumbra, se crea este escudo único?
Pues lo que van a hacer, claro, esto hay que materializarlo, ¿no? Porque como dices, suena muy bien, ¿no? Y las leyes muchas veces pues suenan muy bien, las normas sobre el papel, pero luego hay que plasmarlo en la realidad, ¿no? Y hay que hacerlo real. Y en este caso lo que van a hacer, el objetivo es una serie de centros de operaciones de seguridad que serán tanto nacionales en cada uno de los países como internacionales, de manera que entre ellos haya una coordinación constante siempre que haya cualquier tipo de incidente, también para crear crear las medidas preventivas y, sobre todo, que se pueda responder de una manera integrada y de una manera eficiente cuando haya un incidente de seguridad digital. Siempre decimos que cuando hay un incidente es muy importante compartir información. ¿Por qué? Porque si, en este caso, nosotros, España, sufre un incidente en una empresa importante, en un organismo, oye, pues yo lo voy a comunicar y lo voy a transmitir rápidamente al resto de los países para que ellos también estén prevenidos y para que podamos compartir entre todos la mejor respuesta. Oye, mira, yo haría esto, yo estoy haciendo esto, ¿qué es lo que harías tú? Etcétera. Y al final esto siempre ayuda a, bueno, cuanto más cabezas pensantes, mejor, ¿no? Pues es un poco también el objetivo.
Pablo, ¿cuál es un poquito tu opinión sobre esta ley, ese escudo? Y sobre todo por esta actitud, yo creo que ya bastante definitoria, ¿no?, de la importancia que le están empezando a dar a los temas de ciberseguridad, sobre todo de ciberestrategia, ¿no?, como países, como Unión, en tiempos de polarización y de conflicto. ¿Cuál es un poco tu reflexión?
Bueno, me parece muy importante el que se haya sacado una ley en la que se hable, pues, precisamente de uniformizar esa respuesta ante incidentes, en tratar de generar un grupo o un conjunto de personas de distintos países que colabore a la hora de responder ante los incidentes y que podamos ir generando esa cultura, yo creo, europea de defensa, ¿vale? De defensa sobre todo ante las amenazas, que son muchas, y justo más en nuestro programa hemos hablado de problemas que había en los ayuntamientos, de problemas que habrá en otras áreas también de los sectores públicos, que me consta que hacen esfuerzos, y no pocos, para defenderse. Pero si esto lo hace desde un punto de vista organizativo europeo, pues yo creo que va a ser más positivo si lo hacemos todos de una forma conjunta. Puntos que veo yo también, a esto debemos acompañarlo de un presupuesto, y un presupuesto interesante. No puede pretenderse que la defensa se haga solo en base a, pues, buenas voluntades y esfuerzos en mejores los BSE por muchas veces que se hacen. Hay que hacer una inversión adecuada y el poner tanto medidas tecnológicas como personal al frente de estas respuestas. Y una cosa que me ha parecido ver en la parte de la ley es la tan polémica muchas veces ciberreserva. ¿Sabes? Que no podemos defendernos. Está bien el que haya reservistas, está bien el que haya voluntarios, pero no podemos poner toda nuestra defensa únicamente en esa parte de reserva. Hay que tener recursos específicos y dedicados para ello.
Fíjate, hacía tiempo que no tocábamos este tema, que ya en su día fue polémico, ¿no? Para que los oyentes que quizás no sepan lo que es la ciberreserva, bueno, pues será como los reservistas que hay ahora mismo en el ejército, que cuando hay algún tipo de circunstancia excepcional, pues son llamados y se incorporan, ¿no?, a vamos a decirlo así, a filas, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Una ciberreserva, pues, que incorpora especialistas a las filas de la ciberdefensa, ¿no? ¿Y por qué es polémico, Pablo, Mónica?
Claro, bueno, pues sigue Mónica, como siempre. Dale, Mónica.
Estaba claro. Sí, está claro, como decías, Edu, que esto se estuvo hablando en su día, hace ya unos años, y en este caso se ha vuelto a traer a la palestra porque esta ley establece un procedimiento de emergencia de ciberseguridad en el caso de incidentes de ciberseguridad graves y hablan de tres áreas, ¿no? La detección de posibles vulnerabilidades, garantizar la asistencia mutua, que es lo que estábamos comentando antes, y vuelven a traer esta posibilidad de la reserva de ciberseguridad, ¿no? Que lógicamente es polémico por lo que decía Pablo, ¿no? Porque si estamos hablando, por un lado, de que queremos tener la soberanía tecnológica europea y estar por delante y ser los primeros, pues no podemos hacerlo con buenas voluntades. Tenemos que hacerlo, como bien decía Pablo, con un presupuesto, de manera organizada, de manera coordinada, y no puedes depender de personas que están ofreciendo su tiempo de una manera altruista, ¿no? A lo mejor sí como un apoyo, pero no lógicamente que sea la estrategia principal, ¿no? Porque hay que apoyarse en talento y ese talento, pues, hay que utilizarlo como un recurso y abonarlo consecuentemente, ¿no, Pablo?
Exacto. Es el punto central de la polémica. Yo estoy de acuerdo en que haya reservistas y gente que, con su buena voluntad y de forma voluntaria y altruista, ayude en determinadas circunstancias o en determinadas áreas, ¿vale? Pero ante un incidente gordo, ante un incidente grave, tiene que haber gente profesional cuya única función sea eso en el día a día, ¿vale? Y no que extraigas esos recursos quizás muchas veces del sector privado, que igual están respondiendo a otros incidentes que están afectando a clientes de esas empresas privadas, para defender a una parte pública que, por supuesto, tiene presupuestos. Y si, como bien decía Mónica, si queremos estar en esa soberanía tecnológica, queremos estar en Europa como esa vanguardia tecnológica y esa soberanía tecnológica europea y de los europeos, que lo hemos hecho muy bien a la ley de GDPR, pero materialicémoslo también en acciones concretas cara a la tecnología, ¿vale? O sea, tú ves, había un refrán que he oído en varios congresos, que es: Estados Unidos lo inventa, China lo copia y Europa lo legisla. Seamos también los que lo creemos. O sea, yo creo que estamos en un nivel de talento y de capacidad que tenemos el mismo nivel, incluso mejor que el de los americanos, para generar tecnología de seguridad y para poner nuestra tecnología y nuestra capacidad para defendernos ante las amenazas que hay en Internet, que no son pocas.
Fijaos, esto me da un poco a mí la sensación de que están dibujando el escenario futuro al que nos vamos a enfrentar en el terreno de la ciberseguridad. Hoy este programa se desarrolla en un entorno en el que, bueno, pues todas las semanas hay noticias, hay incidentes graves, hay pérdidas, quebrantos económicos, hay, estoy seguro, otras consecuencias mayores. Pero que todavía no hemos terminado de ver, no sé qué opináis, Pablo y Mónica, por este orden, no hemos terminado de ver lo que realmente va a suponer un escenario de ciberseguridad y ciberamenazas global, ¿no? Estamos viendo, yo creo, que asomar, como se diría un poco coloquialmente, la patita, ¿no? Pero creo que esto es solo el 5% de la fuerza, la amenaza y la potencia que va a tener la ciberamenaza en el corto plazo. Estamos hablando de dentro de 5 años. No sé qué os parece, Pablo.
Bueno, yo creo que dentro de 5 años y ya mismo, Eduardo. Es que al final la ciberseguridad quiere importancia en tanto en cuanto cada vez seamos más digitales. Cuanta más procesos y cuantas más cosas se hacen a través de ordenadores, es decir, antes no te relacionabas con la administración casi a través de un ordenador, y a día de hoy prácticamente presentación de impuestos, presentación de documentos, de certificados, todo eso lo haces a través de Internet y a través de tecnología, sin llegar a una ventanilla de una entidad pública y sin hacer cola. Pues evidentemente, cuanto más tengamos eso, que al final tengamos claro que vamos a ir cada vez a más en la parte tecnológica y en la parte desatendida de estos servicios, va a ser más importante la ciberseguridad. Porque a mayor tecnología y a mayor transición digital, que hemos visto con muchos de nuestros amigos que nos acompañan en el programa, mayor es la importancia de la ciberseguridad. Porque, como te decía, o sea, cualquier empresa y hasta el mejor escribano se deja una puerta abierta un buen día. Y lo importante es tener alguien o una tecnología, una persona que te avise: oye, tienes la puerta abierta, ciérrala, que si no pueden entrarte en casa.
Mónica.
Sí, efectivamente. Yo creo que Pablo ha dado en el clavo, ¿no? Y también en lo que estábamos comentando antes, que es tan importante compartir información. Y yo creo que en este sentido, esta ley lo que quiere promover es eso, que enseguida, en cuanto haya algo, existan mecanismos en los que claramente puedas no improvisar, sino saber a dónde tienes que ir, con quién tienes que hablar y a quién dirigirte, ¿no? Que esté todo muy protocolizado, y eso sin duda va a ayudar, además implementando herramientas de inteligencia artificial y demás que también están previstas, pero sobre todo es eso, ¿no? Tener las cosas claras, que como sabemos aquí improvisar mejor lo menos posible.
Bueno, pues esto dibuja un escenario, yo creo, que muy importante. Esto ya no es una cuestión de los eurodiputados y sus ocurrencias, que han tenido muchas a lo largo de la historia de la Unión. No, esto es dibujar un escenario para una amenaza global que va a escalar y que se va a meter en todos los ámbitos, y de la que tenemos que empezar a hablar ya no solo en términos de intrusión y de secuestro de información, sino de desinformación. También es ciberseguridad. Lo iremos viendo a lo largo de este programa, como siempre, con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que es un gusto escuchar, es un placer ver. Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso.